mechas que pelean contra otros mechas más grandes, menos grandes, y tenés una vista en tercera persona con los mechas gigantes y una mira que apunta a lo que tengas que apuntar.
Lo primero que quiero decir es que si no jugaste, no conociste nada, este juego es independiente, es como un reboot de la línea temporal, así que puedes entrar desde acá sin ningún tipo de problema.
Uno va a jugar generalmente juegos de From Software porque el gameplay es excelso. Pasa acá también.
Sí. Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Hola malditos y malditas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Games, el podcast donde la redacción de Malditos Nerds Infobae les cuenta justamente qué juegos estuvieron jugando esta semana. Antes de ponernos ya de lleno de lo que le vamos a hablar el día de hoy, por el título ya se habrán dado cuenta, es algo medio especial, déjenme contarles que ahora Malditos Nerds está en infobae.com. Lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds a partir de ahora lo van a encontrar en infobae.com. Estoy hablando de reviews, estoy hablando de noticias, estoy hablando de anticipos, videos, todos los programas también, como Malditos Games, como Malditas Pelis, Malditos Series, Maldito Anime, Nerdipedia, y así un montón de otros programas los pueden encontrar en la plataforma de podcast que se encuentra en Infobae. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Games, el podcast donde hablamos de los últimos juegos que la redacción de Malditos Nerds Infobae estuvo jugando. Y el día de hoy, como ya lo podrán ver, tenemos una edición especial porque haremos un especial de Armored Core. Impresionante. De entrada me presento, mi nombre es Noxy.
Matías Terreno.
Romy Pereira.
Y vamos a hablar justamente de Armored Core 6, que tuviste la suerte de jugar.
Sí, ya ha terminado y la verdad, spoiler, juegazo.
¿Spoiler,
y
juegazo?
Para mí va a ser un juego que se va a jugar un montón por todo lo que fue creciendo From Software en los últimos años, lo que ya conocemos de Dark Souls y Sekiro y Elden Ring y todo, creo que este juego llamó la atención y puede ser que se vuelva más masivo ahora con todo este recorrido que hizo From Software.
Banco a muerte. Para ponernos un poco en contexto, este es un juego de los desarrolladores From Software. From Software en el último tiempo es súper mega reconocido, es hiper famoso por ser los creadores de los juegos Demon's Souls, Dark Souls y Bloodborne, que son considerados los padres del género Souls-like. Sin embargo, Armored Core es una de sus IPs más antiguas, más cuidadas, pero que también por un montón de tiempo no hubo un montón de juegos. Este es Armored Core 6. Antes hubo 5, 4, 3, 2, 1. Y tiene una historia muy diferente a lo que son los Dark Souls, ¿verdad?
Sí, From Software se catapulta, vamos a decirle, después de Dark Souls, en realidad después de Demon's Souls, después sale Dark Souls, con Demon's Souls, y ahí se vuelve un poco más masivo respecto a implementar esta jugabilidad Souls-like. Pero antes estuvieron experimentando con otras cosas que un poquito sentó las bases de la empresa. Si bien la empresa arranca como una desarrolladora de software para empresas que absolutamente nada que ver, por eso se llama From Software.
Mira.
Sí. En el 90.
Hacían Excel,
sí, hacían planillas de Excel. Que nada que ver, ellos siempre conquetearon con la idea de desarrollar videojuegos. Quieren hacer un juego de mechas con un contexto de laberintos, pero medio que la idea no va a ningún lado porque motivos personales de la empresa. En el 94 sale un juego que nada que ver, que se llama Kingsfield, que tiene un poquito de esta cuestión de pasilleros. Y después, en el 97, con la llegada de Sony PlayStation y la revolución de los CDs y también una fusión junto con Sony y From Software, les venden la idea de hacer Armored Core.
Genial.
Este juego de mechas, basados en mechas que tienen un núcleo recubierto, por eso se llama Armored Core.
De hecho, los mechas son los Armored Core, los ACs los mechas.
Que la verdad que yo no sabía que se llamaban así hasta que entendí que era Armored Core.
Los Assassin's Creed.
Sí, los Assassin's Creed. Yo, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman Armored Core?
Ah, claro. Un mecha girando, cayéndole encima otro mecha. Y sigue caminando en la plaza de mechas.
Ojo, si le da bien al Armored Core, Ubisoft puede sacar ideas de ahí.
Sería increíble.
¿Un Assassin's Creed futurista?
No lo digan porque esto
es. Pero los enormes se pueden. No se esconden, es re obvio.
Bueno, pero tal vez es un exoesqueleto que después se hace grande.
Escúchame, ¿cuáles son las bases de los Armored Core en este comienzo de From Software? Además de ser esta idea como de, bueno, mechas en algo medio laberintesco, que si bien no es tan laberintesco, sí son escenarios como, no quiero decir cuadrados, porque no es que son cuadrados, pero son grandes arenas los mapas de los primeros Armored Core.
A ver, son un poco cuadrados, son arenas medio desérticas, contenés distintas bases, distintos elementos en el camino donde vos podés aprovechar para esconderte o usarlos a tu favor. La base de estos juegos es que vos tenés este núcleo recubierto y a vos te permite que tu piloto pueda modificar en un garage lo que absolutamente quiera del mecha. Todo es modificable.
Las armas,
los pies, por así decirlo. El look también, los colores, todo. Absolutamente todo es personalizable. Y eso un poco sienta las bases de los que después va a ser los Souls-like de From Software, porque si los conocemos bien, todo lo que podemos hacer en los juegos de From Software es lo que querramos. Podemos tener el personaje que querramos de la manera tanto estética, jugando un poco al Elden Look, o podemos jugar más desde personalizarlo por
Elden
la
Bling,
Elden
Bling y Fashion Souls.
El Fashion Souls, nunca lo jugué así. Siempre fui muy, pésima para elegir los looks. Yo siempre voy a buscar cosas. No.
A mí no me importa el stats que tenga la armadura, quiero que sea facherito.
Pasó muy poco tiempo en el selector de personaje y es... personalizando.
No, personalizando sí, pero yo no soy de los looks, soy del stat. Lamentablemente me fui de esa manera. Entonces los Armored Core surgen como esta idea donde vos tenés mechas que pelean contra otros mechas más grandes, menos grandes, y tenés una vista en tercera persona con los mechas gigantes y una mira que apunta a lo que tengas que apuntar.
Dicho sea de paso, y meto acá un pequeño canapé de data para el que le interese, Armored Core es la primera franquicia de From Software que incluye al personaje más odiado de todos los Bloodborne y los Soulslike, que es Patches. Patches de Lack o de Lackies aparece en un Armored Core, en un spin-off de Armored Core, y es la primera aparición de este personaje, que después va a estar en Demon's Souls, que después va a estar en Dark Souls, que va a estar en Elden Ring y que y también está, sí, pero en Bloodborne es una araña gigante toda asquerosa y que da miedo.
Bueno, pero le pusieron el nombre.
Sí, es Patches igual, ¿no? Y tiene la cara del pelado. Es una araña.
Una araña con la cabeza.
Pero no es una araña humanoide, es literalmente una araña pollito que le pusieron la cabeza de Patches. Es bizarrísimo. Y es loco porque arranca todo en un Armored Core. Muy loco.
Pero bueno, no tienen la estética, estos juegos no tienen la estética Soulslike, era del dinamismo más medieval, sino que va por un mundo más futurista, más cyberpunk, apuntado a la distopía general, y nos presenta esta idea de la personalización como una de las bases que va a sentar.
Sí.
También
los primeros Armored Core llegan en un momento donde, si bien había juegos de mechas, los Armored Core son un poco el juego de mecha. Sí. Me acuerdo ahora del otro, que yo también lo jugué mucho, que es muy conocido, que también son mercenarios, que también es un gran juego de mechas, pero me parece que lo que encontró la gente From Software, perdón, pero es cómo hacerlo completamente divertido.
Sí.
Cómo hacer que sea dinámico, que sea divertido, que los misiles aparezcan en pantalla y los puedas esquivar, esas cosas.
Aparte le da, o sea, hacer From Software le da como ese recibimiento, o sea, ya tiene su público. Estamos hablando de una de las empresas más queridas, por lo menos por la comunidad. Está en el top seguro, pues estaba con Red Project, que
bueno, después de Cyberpunk
pasado, pero From Software todavía va subiendo en alza.
Bueno, y Cyberpunk hoy en día es un juegazo.
Sí,
hoy
no, para eso lo amo, pero lo amo. Bueno, sabemos que fue golpeado, ¿no? Tuvo como una pequeña caída y...
No, fue un desastre, completamente. El comienzo del lanzamiento de Cyberpunk fue después de lo de EA y con Star Wars, vino lo de Cyberpunk, en los hitos como infames del gaming.
Bueno, pero de las empresas más queridas está From Software, y Project Red, yo creo que Rockstar.
Sí,
y son como las empresas
gracias
que,
por decirlo.
De las empresas que hagan las cosas mal o bien, siempre se quieren.
O sea, hablar de Rockstar justo después de que salgan el port de Red Dead Redemption.
Bueno, es todo un canapé de guita para Rockstar hasta que salga el nuevo GTA.
Está bien.
Es como, ya va a salir GTA, todos nos van a amar, así que intentemos ganar plata.
Pero el no me saca un GTA Trilogy.
No,
pero te sacan.
Dale tiempo igual. De acá a 10 años no sabemos si están sacando un port del Dark Souls 1 todo matado.
Remaster
para Switch, Diego. ¡No hace falta!
Bueno, ellos sí sacan un remaster como la gente de Demon's Souls.
Es una especie de remake. Y encima fue uno de los primeros juegos para la próxima generación de Play 5.
Y que se ve bien. Y se veía bien.
Y fue el primero en mostrar de la Play 5 va a tener partículas. La Play 5, todos los juegos de Play 5, tipo partículas por todos lados. Para esto tenemos un hard drive. Escúchame, bueno, a nivel, porque este es el sexto.
Sí.
Yo entiendo que el mejor Armored Core por toda la gente es el 2 y el 3.
Sí.
El 4 y el 5 no lo jugué, pero ¿cómo le fue al 5?
Al 5 le fue bastante mal. Fueron desde el 97 al 2013 que producieron todos estos Armored Core. Numerados, obviamente, 5, y en el medio siempre spin-off. Uno por año siempre había, mínimo. Okay. Por lo tanto,
hay una serie muy serializada de From Software.
Hay mucho Armored Core para hacer dulce de leche, por lo tanto, al 5 ya le fue un poquito mal. ¿Por qué?
No sabían qué hacer.
No, al 4 ya entra Hidetaka Miyazaki a participar como director, que es el director de actualmente todos los Soulslike que se están lanzando, y una de las caras que hizo que la empresa se convierta en lo que es hoy en día,
es
por lo
revolucionario. Es el director de From Software que todos reconocemos y queremos como el importante dentro de la saga de los Souls.
El tipo que cambió las cosas, el tipo que vino a redefinir.
Súper.
Y por eso redefine la industria de esa manera. Entonces llega con Armored Core 4, le va bien, Armored Core 5 se lanza y no terminan de enganchar entre la dinámica más lenta de los Armored Core por momentos del inicio, porque son juegos de mecha, que son un poco más pesados, un poco
y
más
lentos.
Y los
primeros son lentos.
Pero también después se vuelve mucho más dinámico Armored Core, por ejemplo, en los lanzamientos de PlayStation 3. Y medio como que se quedan a mitad de camino entre una cosa y la otra, el público no lo recibe tan bien y From Software cambia la empresa, la dirección de la empresa hacia adentrarse mucho más en los Souls-like.
Que de nuevo, ahora ya nos vamos a poner de lleno en el Dark Red Core, pero fue una decisión correcta, porque le fue muy bien a todo lo que fueron los Souls-like, ¿no?
Sí, es el momento perfecto para volver a relanzar una saga.
Completamente.
Porque ya de por sí, interese o no, te interese o no el tema de mechas y toda esa fantasía, va a llamar la atención solamente por ser From Software, por haber venido del Elden Ring el año pasado, me parece que tiene como mucho plus, muchos puntos desde ese lado. A mí me pegó de ese lado, yo no tengo tanto fanatismo por los mechas. El año pasado recién vi Evangelion, que me volvió loco, pero bueno, nunca es algo de che, quiero algo de mechas. O sea, es, para mí Armored Core 6 fue el juego que necesitaba y no lo sabía.
Bueno, y déjenme hacerles una pregunta.
Ok.
¿Ustedes han jugado otros Armored Core?
Yo no, este fue el primero, conocía de nombre. Pero bueno, me interesó cuando vi el primer tráiler por el pasado de jugar Dark Souls 1, Dark Souls 3, Sekiro, Elden
Encima
Ring.
El tráiler que lo estamos viendo ahora en pantalla es una guasada.
No, te compra. Y sí, obviamente ya ves el combate, cómo se mueven los jueces y quiero jugarlo. Necesito ya tener bazookas en mis hombros.
¿Vos habías jugado alguno?
No, nunca, pero después de haber visto...
Porque además vos sos más PlayStation.
Yo crecí con PlayStation y toda la vida tuve juegos de Play. Sobre todo crecí en la época donde se podían comprar muchos. Estoy casi segura que en algún momento, después de haber visto gameplays de Armored Core 1... alguien me prestó un CD, porque me tengo mucho recuerdo de haberlo visto, o tal vez había un juego de mecha muy similar.
Yo lo jugaba en casa de mis amigos, el Armored Core, creo que 2 y 3 era el que jugábamos. Y también me acuerdo que había un restaurante, no importa cuál, acá en Buenos Aires, que también está en todo el mundo, está relacionado al mundo del rock and roll, ya saben de cuál estoy hablando, pero en la época más noventora, 2000 era de nuestro país, que vivía como una especie de... ficción económica, tenían una Play vieja y tenían un Armored Core. Y todo el mundo quería jugar al Budokai Tenkaichi y yo iba, porque mi viejo se levantaba en horarios raros, íbamos a comer a cualquier horario, y le decía, no me ponen de robotitos, y jugaba el Armored Core.
Y
me acabo de acordar.
Creo que el tercero es el que sale en Xbox, el primero de salir en Xbox. No me acuerdo bien, pero me parece que es ese, así que tal vez algunas personas jugaron alguno en algún momento que se lo encontraron.
Bueno, vivo casi una generación sin Armored Core, o sea, este juego sale en PlayStation 5, PlayStation 4, pero entra dentro de la generación PlayStation 5, ¿no? O sea, el último es el PlayStation 3.
Claro. Completamente. ¿Y cuántos años pasaron del 5 hasta el 6?
Del 5 al 6, 10 años, porque es el último 2013. Claro. Que en realidad no es el 5, sino el spin-off.
El spin-off que salió en la saga del 5.
Exactamente, que generalmente son por ahí 3 spin-offs por saga, y acá fue uno solo, y dejamos ahí.
Entonces, como bien contó acá la señorita Lune.
¿A Lune o Romy Pérez? No, me dicen de las dos maneras, así que...
A Lune, para algo tenemos Gamertales.
Sí, Nix.
Como dice bien la señorita Lune, Armored Core es una saga que tiene muy en claro realmente de qué se basa. Son mechas donde la personalización es completamente importante para el gameplay, que se vaya mucho en este gameplay de acción y de completar misiones en una arena grande, pero que lentamente fueron perdiendo el rumbo para luego directamente ser abandonados, que le den pelota a los Souls-like y volver con Armored Core 6, Fires of Rubicon. Vamos de lleno ya en esto, Mati, ¿qué nos puedes contar?
Ok, lo primero que quiero decir es que si no jugaste, no conociste nada, este juego es independiente, es como un reboot de la línea temporal, así que puedes entrar desde acá sin ningún tipo de problema.
Encima a nivel lore es un reboot.
Claro, es algo que comentábamos detrás de cámara, decir, bueno, es un espacio, vas a otro planeta, te dispones otro año y podés reiniciar la saga.
Completamente.
27.000 veces.
Ya tuvo 4 reinicios, claramente, para que siempre se puedan jugar estos Armored Core sin haber jugado los anteriores o los spin-offs.
Claro, seguramente haya algún foro, mucha gente, un nicho hablando y debatiendo sobre las relaciones que tengan.
En realidad.
Claro, este ya apareció y esta arma la sacaron de tal juego.
Pero
y...
vos, que nunca jugaste un Armored Core, disfrutaste el 100% de la historia y entendiste todo lo que el juego quería que entendieras.
Esa es lo primero que quiero diferenciar del Dark Souls. La historia se cuenta y la entendés. O por lo menos crees que la entendés. Ves un principio, ves un nudo, ves plot twist y ves un desenlace que decís, entiendo. Seguramente hayan quedado un montón de cosas por fuera, pero se entiende.
¿Qué tan importante fue la historia para vos? ¿La disfrutaste o simplemente estaba ahí?
No, la disfruté. Okay. Por el momento estaba divertido. Banco. Porque aparte tiene... ¿Cómo se narra la historia? Vos tenés un selector de misiones y cuando la seleccionás te da un informe de la misión que te dice de qué se trata y cuando entras en la partida va como hablando. Entonces, hay voces que ya te familiarizás.
Ok.
Y la voz en voz original en japonés está bueno. Estás ahí, viene con...
¿Lo jugaste en japonés?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Viene con los gritos ya de fondo y todo, y cuando te nombran y te sentís como parte y te gusta como ese entorno de qué están hablando... Yo creo que no es el punto fuerte, no vas al amor de Cod por su historia.
Ok.
Pero acompaña de buena manera a su gameplay.
Ahora, me dijiste que jugaste en japonés y que encima tenés como un briefing dentro de la partida.
Sí.
¿Cómo haces para entender y leer el subtítulo y...?
Esa parte fue muy complicada porque aparte se le hablan cosas importantes. Arranca la partida y vos tenés el subtitulito acá arriba de lo que van hablando. Y capaz estás hablando con tu jefe o hablando con los otros personajes y es difícil estar prestando atención al mismo tiempo que te disparan de 40 lados al mismo tiempo.
Claro, pues no solo te cuentan la historia, sino que te dicen cosas de la misión que
claro,
tenés que hacer.
Sí, okay. Capaz hasta te tiran,
che, el reactor creo que lo vi detrás de tal montaña.
O está por disparar, acciones defensivas. Y capaz es la única señal, no te apareció una señal en tu meca, sino que es lo que te grita el chabón. Entonces decís, pará, tengo que estar atención.
Pará, loco, que no sé qué hacer, pará, no tengo que leer.
Es el gran problema, hablando en serio, ¿no? De los juegos que están buenísimos en japonés, que es un idioma que uno no conoce ni a palos. Porque en inglés de última la careteás, claro, tipo, si escuchás defending positions, aunque no sepas hablar en inglés.
Sí, ataca, ataca.
Claro, ¿entendés? Ahora, ¡hizo tonea que está ahora! Yo digo...
No te aprendes la palabra,
sí,
la
sí,
frase,
no sé si ¿no? me está pidiendo ayuda, un vasito con agua o acciones defensivas.
Claro. Sí, lo único que pude sacar de contexto y que más o menos repetía era el nombre del personaje, que en realidad no es, es como Dark Souls, no tenés un nombre fijo, sino que te llaman de maneras y es como que no sos un ente muy real
okay.
Dentro de la historia, sino que pasan sucesos alrededor y terminás cambiando el destino.
Ok.
Sin saber los verdaderos intereses o quién sos.
¿A quién controlamos?
Eso, controlamos a un piloto de... Para, vamos a entrar...
Perdón.
Vamos a hacerlo como más general para no hacerlo tan confuso.
Por favor.
El juego nos lleva a Rubicón, un planeta, donde había un coral que es como una sustancia muy extraña que daba como muchos... Esencia de vida, esencia tecnológica, servía para todo. Una sustancia como el Mako.
El Lightstream, el Mako, los Mediclorians, claro, eso que une la vida.
Sí, o la gente lo quiere defender, o lo quiere destruir, o quiere la ambición de tenerlo todo para ser el mejor.
Trope tan viejo como la historia de la humanidad.
Claro, bueno, la ambición de los hombres y todo hicieron que esta humanidad en este planeta
quede así.
Explotara el coral y pasara eso. Dijeron, bueno, fin del coral. Mucho tiempo después se descubre que hay indicios de que puede haber coral que dar esta sustancia dentro del planeta, lo que llama la atención de muchas corporaciones de toda la galaxia a ir a investigarlos para hacer la mejor del mundo, para tenerlo para distintos fines.
Para tener el Mako para cada uno y listo.
Nosotros en la primera misión robamos un kit, un pase de mercenario que dice, bueno, ahora soy un mercenario registrado. Y cómo ser modus operandi de estas asociaciones, estas corporaciones, contratan mercenarios, que son estos AC mechas, para hacer misiones, de acercarte, explorar, destruir tal, conseguirme este láser, atacar a otras
misiones.
Sí, son variadas.
Normal,
o sea, siempre es destruir algo, explorar, defender una carrera contra el reloj.
Pero digamos, no se te hicieron repetitivas.
No, para nada.
No es que dijiste otra vez defendiendo esta cosita.
No, para nada.
Wow.
Lo que sí, a medida que vas avanzando, cada vez vas armando un nombre mayor de reputación, entonces todas las empresas quieren tener más tu control. Aparte de las empresas está el Frente Libertario de los Rubiconianos y la Policía de la Galaxia, que también interfiere.
Entonces termina siendo
todo termina siendo un gran despiole de corporaciones y de quilombo y de todos matándose entre todos y vos trabajando para que mejor plata ponga sobre la mesa.
Como un buen mercenario.
Está bien, me gusta que no hay esa cosa de bueno,
moral.
Porque en los Dark Souls no lo hay, en From Software no está la cuestión de la moral. Claro. Medio como que vos decidís tu camino. Ay, vos querés por ahí ayudar o no, pero depende de vos.
Claro, y esto volviendo a que decías quién son, nosotros somos un humano que están como retocados con este coral y que eso hace que tengan buenas capacidades para manejar los mechas.
Ay, Dios.
Son los elegidos.
Pero nosotros hacemos lo que nos dice.
Meca.
Nosotros hacemos lo que nos dice nuestro entrenador. Él es el que acepta nuestras misiones y nos las manda, y nosotros literalmente en el juego nos trata como perro. Somos 621 o somos su perro, ¿no? Y él es nuestro entrenador.
Okay.
Y así nos tratan también con respecto a las otras corporaciones. Che, mandame a tu cachorro. Dale, ahí te lo mando. Va a hacer el trabajo bien. Siempre
¡ay,
vuelve
Dios! Nuestra
ese nivel,
vida no vale,
medio, el piloto no vale para absolutamente nada. Nunca lo vemos afuera del mecha. Nunca sabemos lo que piensa, qué
ni
le pasa por la cabeza.
Ni siquiera vemos su forma, nada.
Nada, imagínalo. Todo pura imaginación. Igual.
Bueno, está bien igual, porque si sos una... chica, te puedes imaginar que es una piloto. No, por una cuestión básica, ¿no? Pero digo que justamente al no ser como es el piloto claro. Es realmente quien vos quieras que sea.
Sí,
entonces te puedes representar al
100%. Lo podés pensar como las interpretaciones de lo que está pasando. Él es un pobre ser que está agarrado
completo.
Sobre una disputa de corporaciones y tiene que comer, como todos.
Yo me voy a imaginar entonces, que el mío acepta. Es la Dibrieva.
Está bien.
Nada que ver. ¿Por qué?
Haciendo de Drácula con los colmillitos tirando chistes.
No, Daddy Brieva en este universo no sabe comedia, tiene que matar a otros mechas.
Está bien.
Pero bueno, la historia avanza con esto, es una sucesión de vamos, tenemos un garage y vamos eligiendo misiones. No es un mundo interconectado como el Zona, es un género totalmente diferente.
No hay un
diferente.
Hub donde tal me cuento.
No, es un shooter en tercera persona que tenemos una base, elegimos vamos a esta misión, vamos y la hacemos.
Perfecto.
Lo que quiero mencionar es que hay misiones, a medida que avancemos en la historia, que hacen que no hagamos otras misiones. O sea, si elegimos estar para una corporación, la misión de la otra corporación no la vamos a poder hacer.
Bueno, tiene sentido.
Lo que al final abre que hayan distintos finales.
Ah, mira.
Entonces ahí se pone como un toque más interesante y vas como, bueno, hablando de esto sobre la personalidad de tu personaje, la vas tomando vos con estas decisiones. Lo que sí, el juego no te avisa, che, si haces esto no puedes hacer lo otro.
Ah, entonces está. ¿Y cómo te das cuenta?
Recomiendo abrir cada una de las misiones, porque ahí te dan un informe que hablas con la persona que te contrata, qué es lo que quiere, su objetivo, y tenés que ir sacando las pistas.
Y tal vez ahí te dice como defender el núcleo de fuerza, y hay otro claro. Que dice vamos a destruir el núcleo de fuerza.
Claro, entonces, si te dicen anda a destruir las fuerzas de Arquebus, ya sabes que después con
Arquebus no va a haber muy buena onda.
No te van a pedir que los para contratarte, claro.
Claro, sí, eso. Entonces ahí vos tenés que ir viendo, tanteando. Yo me perdí, me di cuenta.
Te perdiste.
Porque hice una bueno. Misión, tenía 3 misiones, hice 2 y cuando terminé la tercera ya no estaba.
Claro.
Fue tan simple como eso, ni siquiera había leído la descripción, nada. Y dije, bueno, tengo que prestar un toque más de atención a todo. Y después me fui dando cuenta que sí, esto pasa y al final también. No quiero spoilear mucho más, la historia está buena, avanza, van pasando cositas. No te vuelves loco, no vas a ir a jugar, buscar este juego.
Okay.
Por la historia, sí por el combate. Que es lo más lindo, divertido y excelencia
bueno,
de este juego.
Lo cual es medio un poco insignia de From Software, ¿no? Sí. From Software, más allá de que a mí me gustan las historias de los Dark Souls, la verdad, la historia de los Dark Souls, anda a buscarla. Tipo, es como lo que vos sí. Interpretes de lo poco que ellos te comunican.
Y del video de YouTube que mires que y te lo resuma.
Sí, que te resumen un video de 50 minutos.
Sí.
Para un boss.
Claro.
Esta es la historia de Rich. Temporada 3. Y sin embargo, uno va a jugar generalmente juegos de From Software porque el gameplay es excelso. ¿Pasa acá también?
Sí, para mí, habiendo jugado, no todos los Souls, pero habiendo jugado bastante, para mí este juego tiene los mejores jefes, por lo menos que juegue videojuegos,
¿en
sentido
serio?
De patrones y cómo se mueven y lo que te hace sentir. Ese juego que estás con el joystick, te estás moviendo para todos lados.
¿Te sentís en esa situación?
No es algo que yo lo haga habitualmente y me di cuenta que estaba en un costado del sillón así, vas moviéndote, esquivando los tiros por todos lados y está bueno eso.
¡Banco!
Es una inmersión de te sentís adentro.
Es una inmersión muy de cuando éramos chiquitos. Cuando éramos chiquitos aprendíamos
de
a jugar
al Mario Kart.
Y nos sentíamos muy...
Para que gire más rápido.
Claro, bueno, pero los juegos de auto capaz que es más normal, ¿viste? En una curva te mueves. Pero en un juego de pelea, en el Dark Souls, no estoy saltando al mismo compás.
No, no me tiro para atrás cuando tengo que rolear.
Imagínate rolear, ¿no? Mientras estás jugando.
Sería un poco complicado. Pero bueno, acá como estás en la cabina del piloto, se entiende un poco que va por ahí.
¿En qué se siente genial el gameplay? ¿Por qué está tan bueno el combate, el movimiento? ¿Qué es lo que dijiste? Che, esto es tremendo. Adictivo, no lo sé.
La personalización de las armas, cómo armás vos el mecha y después cómo lo ves representado en las batallas. El juego en sí es muy frenético, pero tiene esto que hablaba también Romy, de que es frenético, pero tampoco todo pasa rápido. Todo depende de cómo te armes vos. Capaz que tu mecha se mueve despacio, pero la pelea es frenética. O capaz que tu mecha se vuelve rapidísimo y todo sigue frenético. O sea, el combate sí o sí va a ser rápido. Y lo que tiene diferente es que es mucho más vertical que el Dark Souls por varias razones, de que vamos volando. O sea, el enemigo puede estar arriba, abajo, atrás, adelante o en todos lados.
Por momentos, cuando veo el gameplay, era algo que quería decirte antes y se me acaba de ocurrir, me lo acuerdo de acordar, es... Por momentos, no sé si jugaste los Nier Automatas.
Sí, fanático.
Por lo mismo, momentos, las boss fight, cuando se pone medio bullet hell, tiene algo de eso, ¿no?
Sí, tiene algo de eso. Mira. También el tipo de... en un momento del tráiler se ve una nave gigante y eso de, che, rompele tales partes de una nave gigante, va rompiendo el generador.
Sí. Eso
es muy de Nier. Sí, podemos decir que también es algo medio japonés.
Bueno, para los
que hay una parte que no quiero spoiler al final que es súper Evangelion. O sea, no en el sentido de nada trascendental para la historia, sino es algo que, un movimiento, algo que pasa en el mundo que decís, che, esto está buenísimo.
Bueno, épico. Para los que les gustan los mechas, para que los que por ahí tienen ahora más ganas de adentrarse en el mundo de los mechas, el primer Armored Core, el diseño de los juegos, el diseño de los personajes, lo hace Yoshi Kawamori, que es el diseñador de Macross, Robotech. Y de Scaflowne, entre otras, que es una de mis animes favoritos. ¿Mirá? De mechas. Por lo tanto, está muy basado en el mundo del anime y de los mechas japoneses, porque más allá de compartirlo porque Japón, también están los diseñadores importantes de otros mundos.
Y también, perdón, meto otro bocadito más y seguís, Mati, discúlpame. Por favor. Para mí, Square Enix y From Software son el arquetipo de una empresa japonesa desarrolladora de videojuegos.
Sí, tipo, en todo.
En todo. En las historias súper complejas y raras y falopa, en el humor medio bizarro que tienen cada tanto, en esto de 32.000 cositas en pantalla.
Sí, luces para todos
lados. Square Enix le repasa también. Square Enix es re japonés. Sí, ¿viste? Es el emblema. Y From Software es re japonés también.
Sí, 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 sí. Y vas a buscar esto. O sea, si sí, te interesa ya de entrada es porque lo conoces. De algún lado te entró, sea por algo de esto de anime o porque jugaste los Souls o lo que sea. Yo lo decía también atrás de cámara, hay mucho de cuando jugás al Final Fantasy Remake y preparás tu compo de las materias y decís cuál es que quiero jugar y vos ves que en la partida cambia un montón, depende cómo lo partás. Sí. Se juega diferente el juego según lo que te armes. Acá pasa algo similar, porque el juego te obliga, no te podés enamorar a una sola forma.
Oh.
No, no podés.
No, tenés pero yo soy re básico. Yo encuentro la espada Rivers of Blood y esa es mi arma hasta que termine el juego. Bueno,
puedes dejarte la espada y todo lo demás lo cambiás.
Ok.
¿Qué se cambia?
Podés cambiarte todo. Las piernas, vamos a empezar por ahí, pues es lo que te marca la clase. Hay distintas clases.
¿A qué te refieres con clases?
¿Qué puedes ir con dos piernas? Que es un personaje bueno para tierra y para aire.
Ah, ok, ok.
Puedes
ir
con dos piernas más. O sea, la clase de tipo de combate que querés. Sí. Otra clase que son dos piernas, pero mucho más flaquitas, es casi como una cuchillita que te permite ser mucho más ligero, saltar mucho más rápido, impulsarte mucho más rápido. Ser como un escarabajito con cuatro piernas que te deja ir flotando en el aire.
Ah, medio tipo hovereando.
Sí, tipo los robotitos de, ya que lo mencionaste, de Nier Automata, ¿viste? Los famositos
que
son como un disco. Sí, sí, sí. Más como en ese estilo, pero bueno, más con garritas.
Qué fachero todo, además.
Que ahí, bueno, justo lo estamos viendo. Y la parte de tanque, que es literalmente tus piernas son un tanque.
Banco.
Que eso está bueno porque sos muy malo volando, pero sos muy fuerte en tierra.
Claro.
Que esto te da la cosa de que nosotros tenemos armas en los dos brazos y en nuestros hombros, que se manejan con los gatillos del joystick. Eso es bastante amigable, o sea, lo supones que es así y funciona. Después tenés que ir cambiando la batería, el peso. Cada cosa requiere, o sea, vos no podés ir súper ligero y ponerte cuatro bazucas. Porque
Estás
totalmente sobrecargado. Entonces vos tenés que elegir cuál es tu forma de jugar. Pero más que nada, los enemigos, los jefes, te van a decir cómo tenés que jugarle.
Okay.
Porque si el enemigo tiene un escudo, vos no se lo vas a poder romper con explosivos o con municiones normales. Vas a tener que usar algo cinético.
Entiendo.
Entonces tenés que ir sí o sí elegir cuál es el arma que más te convenga. Y si el enemigo pega mucho cuando estás en la tierra, y vas a tener que estar volando todo el tiempo.
Entiendo.
Y para estar volando todo el tiempo tenés que ir con otra clase.
Es loco como algo que decías vos y me parece muy interesante. Es muy lindo cuando en un juego yo modifico algo y se ve representado después en la partida. Porque hay muchos juegos, sobre todo de mechas, que decís, bueno, me pongo este cohete y realmente no te cambió nada. Y es aburrido. ¿Es? ¿Para qué me pones este cohete si no va a hacer que el juego se comporte diferente?
Bueno, es medio eso del falso RPG, ¿viste? De que te dicen, o sea, te cambias el casco y te da más 0,4% de probabilidad de que...
0,4% la verdad no me importa nada.
Y la verdad que te pegan es de 5.000 o 5.150, la verdad que no me cambia demasiado.
Exactamente. El vicio actual de los RPG de ponerte mucho número contabilizando
que no
cosas que realmente después la respuesta no es la misma.
Claro,
no,
2%
no
de omnivapirismo, ¿viste? Decir,
bueno, y además se da bronca porque es...
Vampirismo, claro, de vampirismo, no, si no me pones un 10% de vampirismo no se nota.
Que es también algo que se habla mucho hoy en día en los videojuegos, que más no es mejor. No es que vos me das 358 opciones y por eso es un buen juego. No, si me das un montón de opciones, tiene que inferir en lo que estoy jugando. Si no, es lo mismo que no estuvieran.
Claro. Bueno, por algo muchas empresas están como copiando métodos de los Souls y todo eso y tampoco lo logran de la misma manera. Te puedo decir, el Star Wars Jedi Fallen Order logra poner como su impronta a una estructura ya creada, pero ninguno logra hacer las cosas que logra From Software. Y bueno, este juego en particular, de cambiar tanto el gameplay, de llevar el Excel de tu inventario a la partida en sí.
Re.
Yo aprendí a jugar al final del primer capítulo. Yo venía muy bien, como vos decías, enamorado con un personaje. Voy con este de dos piernas, me encanta. Metralletas, bazucas a los costados.
Bien meca, el meca base. ¿Te gusta?
Sí,
me gusta, el versátil.
Sí, y espada en el brazo izquierdo.
Sí,
eso no lo negocié
en todo el gameplay.
Eso fue lo único que...
Fue lo único que no cambié.
¿Por qué?
Era
divertido. Me fachero.
Era divertido.
Aparte, te obligaba. Vos a los jefes le vas llegando como los estuneás cuando le haces cierta
cantidad de
daño. Claro, tiene eso. Y queda un tiempito estuneado que, aparte, el golpe que le das pega crítico.
¿Cómo se cebó From Software con Sekiro y el Stagger? Es impresionante. Porque en Elden Ring también hay Stagger.
Sí.
Y ellos medio que también impulsaron que se implemente mucho el Stagger en otros juegos. Nos pasó en Final Fantasy VII Remake. El Stagger se llegó para quedarse un poco más que, por ejemplo, en 13, que era medio como que estaba ahí.
Lo recontra popularizaron.
Sí.
Pero bueno, esta mecánica es como muy clave. Porque ese es tu momento para hacer todo el daño posible. Todo ese espadazo. No, el juego se ve increíble. Hay que ver cómo corre en Play 4. Yo lo jugué en Play 5. Pero el rendimiento fue alucinante. No se bajó un frame. Todo se ve increíble. Sí, como dijeron, los mapas son bastante cerrados. Pero bueno, algunas cosas vas o subís a una nave o vas ahí como nieve, te metes en la arena, te metes bajo tierra.
Igual para lo que es el juego, no necesito que sea un open world de RPG.
No, no, y hay cosas escondidas, hay como loot boxes en el mapa que agarrás y te dan un arma que te llevas a tu garage.
¿Qué es el sistema de radar? ¿Útil? ¿Copado o me?
¿A qué te referís con radar? ¿La mira o radar no hay?
No, la sonda esa que te permite detectar enemigos y también objetos en el mapa.
Te sirve, pero tiene un tiempo prolongado de utilización. A mí me sirvió mucho para saber dónde está cuando lo pierdo. Porque en un momento desaparece y no sabes dónde está. Tipo atrás, adelante. Entonces lo tocas y ya tenés como una señal, che, te detecté uno ahí. O también sirve para ver y ves enemigos detectados atrás de un edificio. ¿Items? Entonces sabes dónde te vienen a hacer una emboscada, ponele.
¿Items? ¿Te marca también?
No.
Ah, o sea, ok.
No, los ítems tipo no hay. O sea, hay estas cajitas que la palencia te marca cuando estás muy cerca, pero no el radar en sí. Las ves. Las ves. Y si no, ya tenés la señal que te indica, che, acá hay un aliado, che,
perfecto.
Hay un lugar de checkpoint.
Porque yo pienso que para dejar cosas escondidas en mapas tan grandes, porque si bien entiendo que sean medio como arenas, son grandes igual.
Sí, son grandes, tenés como lugar para moverte. En algún momento llegas como una barrera roja que te dice por acá no pasás. Pero son bastante grandes, te dejan moverte. Aparte el combate es para moverte por todos lados.
No, pero para eso pienso los coleccionables o las cosas que estén escondidas en el mapa, ¿cómo las encontrás?
No, pero suelen las que yo encontré estaban bastante a la vista, o te metes, o sea, sigue siendo como bastante cerrado. Es que a veces capaz tu misión es llegar a tal lado y quedan vos o no, matar a todo lo que está en el medio hasta llegar a tal lado, te metes el impulso, vas hasta adelante y llegas hasta ahí que está el jefe.
No, gracias, voy a matar a todos.
Pero bueno, algo importante es que sobre esto que decíamos, de vos tenés que preparar cada combate según el enemigo, es que hay un montón de puntos de checkpoint.
Ah, mira.
Entonces vos empezás con una personalización, llegás hasta el boss final, te mata y capaz el checkpoint lo tenés atrás de ese boss final. Entonces vos estás cambiando todo el tiempo antes de esa pelea.
Eso es re diferente a los otros juegos de From Software.
Sí, eso es totalmente diferente. Y a mí es donde antes sentís, che, el juego te está obligando a cambiar. Porque imagínate, es tener que hacer todo de vuelta todo el tiempo, es un garrón.
Porque además te da la posibilidad, claro, de disfrutar el nivel con lo que quieras, pero si después te está paliciando el jefe, no tenés que pasar todo el nivel, sino prepárate para la boss fight.
Claro, exactamente. Yo me trabé en 3 boss fights. La primera, al final del primer capítulo, estuve casi 2 horas reloj. Reintentar.
Porque todo el mundo dice, no, tal jefe me llevó 2 horas de reloj, es un montón.
Nosotros, o sea, me trabé en otras partes, pero no tanto. Para ese nivel. Pero ahí es cuando aprendí a jugar. Tipo, en ese momento yo estaba con la misma personalidad, con el mismo personaje y todo, y ahí dije, ok, tengo que ir cambiando. Sí, siempre mantuve la misma clase y después iba cambiando más las armas.
A nivel jefes, ¿cómo se maneja el juego? ¿Tenés solo jefes? ¿Tenés mini jefes? ¿Qué tipo de enemigos te encontrás?
Hay los enemigos pequeñitos que los destruís de un golpe y es como explosión por todos lados.
Moscas.
Mosquitas para sentirte fuerte. Eso está muy bueno en el sentido de cómo vos te pones en la capa, viste, no sé, de Dragon Ball, de decir, estás más fuerte que tal, pero más débil que tal. Man. Te pone estos bichitos para, che, vos sos fuerte. Después tenés peleas contra otros mechas de tu tamaño, que son peleas muy divertidas porque tienen las mismas armas que vos tenés a disposición. Entonces te están pegando con cosas que vos podés usar.
O sea, son otros mercenarios.
Claro, son otros mercenarios de las otras corporaciones, por ejemplo.
Sí. ¿Tienen diálogos?
Sí, se hablan todo el tiempo mientras están peleando. Que bueno, ahí están donde el tema de...
Salvo vos, que sos un maleducado este es muy complicado. No responde.
Claro, vos no respondés absolutamente nada.
¡Te mataré!
Me hablaron mucho de vos, estás haciendo muchas cosas por acá y vos, silencio, Atreos. Y bueno, y para ir cerrando también otra cosa que tiene que es muy interesante es un modo arena sobre esto que decía. Peleamos contra otros mercenarios y después los jefes de cada capítulo que son naves gigantescas. Que es esto que estábamos viendo recién.
Que eso es lo más nier, digamos.
Claro, ¿no? Lo más nier. Y son las peleas más jodidas.
Tipo, ¿están buenas?
Están buenísimas.
Sí, de hecho, acabas de decir que son de los mejores jefes de los videojuegos para vos.
Wow. Sí, tiene patrones de ataques muy marcados. Tiene ataques especiales que vos tenés que esquivar. Al mismo tiempo de usar tus municiones correctas para hacerle el mayor daño posible y dejarlos tambaleando. Y bueno, tenés que aprender tanto a cómo hacerle daño como a cómo defenderte. Y eso está muy bueno. Aparte de eso, siempre están disparando un arma de brazos, tipo metralleta, lo que sea. Entonces, siempre está recibiendo daño.
Claro.
Seguramente veamos videos de gente pasándolo sin armas en los costados.
Y dos o cada vez, tipo tosiendo,
¿viste? Claro, sí, con el downpad, con lo que venga.
Igual a mí eso me gusta porque me da confianza para mí mismo. Porque es como, si esta persona lo pasó así, yo lo tengo que poder pasar.
Sí, normal. No, se puede. El juego es reintentarlo. O sea, parte del espíritu de From Software es reintentarlo.
Es muy difícil.
Tiene estos picos de dificultad con estos 3 jefes puntuales que yo sentí. Y lo de después, no.
Okay.
Pero también te da estas herramientas también en la tienda cuando compraste las cosas, vos las podés vender por la misma cantidad de plata, entonces nunca estás a pérdida, nunca tomas una mala decisión.
Claro.
Vos te armaste todo un equipo pesado, ¿no te gusta? Lo vendés y te compras el ligero.
Claro. Es lo divertido de armar tu mecha, claro, ¿no? Sí. Tipo, voy probando.
Lo que termina haciendo el juego es comprar todo lo que a vos te sirva, tener comprado un montón de cosas, llegar hasta el checkpoint que quieras y ahí vas cambiando y probando con lo que vos conseguiste.
Claro, no es que tenés que volver al nivel, es a farmear o lo que fuese para volver a lootear elementos.
No, todo lo vos compraste a 400.000, lo vendés a 400.000.
Eso está bueno.
Está buenísimo. Sí.
Además, en todos los juegos lo compras pagas 400.000 lo vendés a 200.
Claro.
Como, no seas malo.
Te equivocaste. No te gustó algo y bueno, acá te cambia un montón. Uh-huh. Y bueno, lo último que decía, lo del modo arena, que es un tipo de entrenamiento contra otros mercenarios para subir el rango de tu mercenario. Rango BSBAS. Y es súper divertido porque acá no tenés los tres botiquines de vida que puedes usar en la partida, sino que es uno versus uno con la toda la vida cada uno y el que gana, gana. Ah. Y estos te dan chips que te metan por mejoras permanentes, que son mejoras de daño, mejoras de defensa, una cosa de cuando morís quedas con uno de vida y con un escudito un tiempo más.
Mío, bueno.
Y cambios como más trascendentales, como poder cambiar la mira manual, que son los juegos como se usaban los Armored Core viejos.
Los viejos Armored Core, claro. Que tenías que literalmente ponerle la mira encima al guachín para que le pegue, claro. No sé lo difícil que era.
Y otras mejoras que cambian bastante el juego, como poder salir al desplegarte con exceso de peso y poder destirar armas durante la partida. O otra de cambiar...
¡Qué canchero!
Sí, no, buenísimo. Y otra de sacarte los las armas de las sombreras y colgarte otras armas. Entonces hubo un jefe que yo veía que le hacía mucho daño explosivo y lo demás no servía. Cuatro bazucas.
Y sí, también. Bueno, me encanta que la solución fue. Bueno, flaco, cuatro bazucas, ya está, listo.
Una solución muy de hincha de boca lo que acaba de decir. Me pone muy feliz.
Pero ver a tu mecha con cuatro bazucas es increíble.
Es impagable.
Y la verdad que el juego está buenísimo. Si te gusta From Software, si te llama la atención algo de todo esto, tenés que probarlo.
Para cuando ustedes estén viendo este maravilloso podcast, probablemente vos ya hayas puesto tu review en Infobae. ¿Querés contarnos un poco el numerito?
La nota va a ser 10.
¡Oh! ¿Un 10?
Un 10. Igual pongo la salvedad de que para mí no pelea Gotti, okay, con el
es
Zelda.
Es un 10, no Gotti.
Por
no,
lo particular, digamos. Porque...
Sí, estamos hablando justo de un año muy...
peleadito.
Baldur's Gate, Final Fantasy XVI, Tears of the Kingdom.
Claro, sí. Son juegos que revolucionan la industria. Para mí el año... El juego del GOTY tiene que definir el año.
Acá entre nosotros tres, para ustedes sí. Está entre esos tres, ¿no? Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 y tal vez Final Fantasy.
Sacaría Final Fantasy, pero sí.
¿No?
Yo creo que tal vez Starfield, si sale muy bien, le saque el puesto a Final Fantasy XVI. Lamentablemente, con todo el dolor del mundo.
Uy,
digo.
pero tiene que salir muy bien.
Tiene que salir muy bien. Si no, no sé qué otro juego pondría todavía en tercero. Diablo 4, no sé si califica
para nada. Además, con todas las transacciones y, o sea.
Sí, veremos.
Ok. Bueno. Este, si bien no entra en la discusión del GOTY, es sin lugar a dudas uno de los juegos fuertes de este año.
No tengo nada criticable para decirlo.
¿Nada?
O sea, no, nada. Te podría hablar...
¿Es lento?
No, no es nada.
El pace, ¿es corto? No. Es muy corto.
¿Cuánto te lleva más o menos ahora?
Y un poquito menos de 20 horas. Pero pensá que son misiones que vas eligiendo lo de la base.
Claro.
Tampoco es un mundo abierto. Entonces, ¿cuánto más? En un momento ya, ¿cuántos jefes me vas a tirar?
Mal,
mínimo uno o dos jefes tenés.
Es verdad. Y además, eso de, no, quiero que dure 300 horas. Pará, loco, si me da 20 buenos jefes. Son
la historia está, nunca se hace densa, avanza, siempre pasa algo, te cuentan algo diferente. No, para mí la apruebo. Sí.
¿Y lo sentís súper rejugable como el resto de lo de From Software o no tanto?
Sí, por los combos que vos puedas hacer. Capaz quiero decirlo, che, lo juego todo ligero, lo juego todo tanque.
Eso, puedes hacer runs.
Claro, y tiene esto de distintas misiones, distintos finales que hay que seguramente ir explorando. Yo vi que pueden haber dos, posiblemente hayan más que iremos descubriendo con el tiempo y con la gente probando.
Qué bueno.
Muy bien.
Mati, muchas gracias por toda esta data que nos trajiste. Vos también, gracias, Romy, por todo el revisionismo histórico de Armored Core. Y ustedes, muchas gracias por estar del otro lado. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y antes de retirarnos, déjenme recordarles que esto fue Malditos Games y todo el universo de Malditos Nerds ahora está en infobae.com, donde pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae. Y si quieren ver la versión en video y ver nuestras divinas caras y ver todo el gameplay de Armored Core que capturamos para ustedes, entren a la sección de programas. Ahí está la versión de video de este programa. Así que será hasta la semana que viene, pipis. Y mientras esperan el próximo podcast, recuerden que todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds, a partir de ahora lo encuentran las 24 horas de día en las 24 horas de día, las 24 horas del día en infobae.com. Mi nombre es Noxy.
Matías Terreno.
Romy Pereira.
Y nos vemos en el próximo Malditos Games. Adiós. Juegue muchos juegos. ¡Súbete al Eva, Gingy!